Muchas gracias y bueno, un gusto estar acá. Conozco Patagonia, es que es la primera vez que vengo a capacitar y seguramente será un encuentro muy productivo. Ya vendrán los próximos en las semanas que vienen. Siempre sé, porque recorro mucho el país, que luego de los primeros encuentros empieza a activarse la cuestión local y es lo que nos interesa.
Bueno, esto es importante, ¿no? Se está trabajando en la conformación de una red, ¿no?, de trabajo para la prevención del suicidio en nuestra ciudad, que es una problemática social en la cual todos deberíamos involucrarnos, ¿no?
Sí, porque no es nada más que un componente más de un espectro amplio donde la situación del desvalimiento y el deterioro se pone de manifiesto en esta y en otras conductas como el consumo problemático o los trastornos alimentarios, distintas situaciones que son de salud mental. Pero lo que nosotros ponemos el foco es que la gente no se quede pensando solamente que hay un problema o dos problemas, de cada familia tiene un problema distinto, sino que todos confluyen en el mismo problema, que es la situación de deterioro y falta de amparo que la persona está teniendo, aún cuando tenga un entorno hasta favorable. Hay muchas personas que tienen vivencias de soledad muy, muy profundas y es necesario acompañarlas para que puedan llegar a una recuperación efectiva.
Incluso en muchos casos esto no se nota o no se muestra o no se evidencia. Hay muchos mitos en torno al suicidio, ¿no?
Sí, porque en realidad si uno mira los signos de alarma, podríamos decir, como lo dicen muchos jóvenes sobre todo, a mí me pasa muchas de estas cosas porque yo no quiero matarme. Entonces me parece que lo fuerte de esto es tomar conciencia de que la vivencia de soledad o de desvalimiento, de no poder con un tema, de no soportar el pensamiento que un tema que cada uno tiene en su mente, empieza a incrementarse si no se comparte, se charla y se encuentra algún tipo de solución efectiva. Cuando eso no es así, la persona se va quedando cada vez más encerrada con el problema, es muy frecuente que no lo converse porque piensa que nadie lo va a entender, que ese problema no tiene solución y que no hay forma de que el otro comprenda lo que le está pasando, cuando en realidad lo vemos en los tratamientos luego, que las personas revierten ese pensamiento, aun cuando sea extremo, aun cuando digan que no quieren saber nada, cuando llegan un profesional capacitado, en eso estamos, en capacitarlos, para que puedan realmente tener una escucha efectiva y adecuada, y la persona sea incluso un chico muy reacio, que es lo que nuestro problema mayor en este momento, que sobre todo los varones se acerquen a la consulta y puedan decir, bueno, yo pensaba de esta manera, pensaba que lo mío no tenía solución, pensaba que nadie me iba a entender y bueno, me están entendiendo y estoy encontrando otras salidas al tema.
En ese sentido que usted menciona, ¿hay estadísticas? Usted me habla más de varones, ¿no?
La mujer, sí, hay estadísticas y mundiales. Y lo paradojal es que en esto coinciden muchas de las estadísticas mundiales porque en el mundo occidental, en el oriental es todo al revés. Paradojamente al revés porque la mujer está muy sometida al hombre. Todas las situaciones donde la mujer está sometida al hombre aumenta el riesgo de suicidio en mujeres. En nuestro mundo occidental, la situación social o psicosocial que se presenta es que los varones tienen una cultura de arreglarse solos, a lo sumo con amigos, pero es muy difícil que alguien diga, bueno, alguien de un profesional de la salud o de la salud mental o lo que pueda ayudarme en esto. Como en otros temas, hay un mito muy muy clásico que es los temas emocionales uno se tiene que arreglar solo. Hace 200 años casi nadie recurría a un médico. Ahora es más factible que alguien vaya a un médico y que tengamos esto incorporado. Bueno, para la salud mental van a faltar otros muchas décadas más para que la gente sienta que es natural ir al psicólogo, que no es un problema.
¿Qué dicen entonces las estadísticas en el mundo occidental?
En el mundo occidental dice que por cada suicidio de mujeres hay 3 suicidios de varones. Que el varón, sobre todo el varón adolescente, es de hablar, no es que se queda callado, habla con sus amigos, pero no comunica el problema más grande que tiene. El problema más grande lo oculta mucho. Salvo con los mejores amigos lo habla. Por eso el factor importante de los buenos amigos que puedan acompañar a esos chicos a una consulta, acompañarlos, esperarlos, la segunda, la tercera, hasta que sientan que realmente engancharon con alguien para solucionar el problema que tiene, sea el que sea, no importa el que sea.
Bien, entiendo que dicen las estadísticas que muchas de las personas que se autolesionan o que terminan en suicidio dan mensajes antes, ¿no? Que hay que estar atentos a esto.
Eso es siempre. Siempre hay mensajes, siempre hay una situación de un cambio visible, yo diría, a los buenos ojos o a los buenos oídos de los que saben mirar que alguien ha cambiado en el último tiempo, porque el suicidio siempre es un proceso, siempre está un tiempo. El momento es repentino, pero el proceso de deterioro no es repentino. Lleva lleva tiempo. Y en ese, las personas que han visto tristemente suicidios pueden reconocer que la persona ha dicho que no quiere vivir, ha dicho que está mal, ha dicho y no se ha hecho nada, ni la persona ni su entorno, para acompañarlo a una consulta y revertir la situación.
¿Va a hablar usted hoy sobre la ley en la que también estuvo trabajando?
Sí, por suerte la ley terminó de reglamentarse en 2020 por una fuerte impulso del doctor Hugo Barrio Nuevo, que acompañó esto que veníamos trabajando todos los que trabajamos hace 20 años en prevención del suicidio, que somos independientes, somos un grupo que nos conocemos todos, pero trabajamos justamente en fortalecimiento social para revertir esta situación. Bueno, me convocaron nuevamente para una reglamentación que venía postergada del 2015 y por suerte se reglamentó. El hecho de que se reglamentara, para el que no lo conoce, implica que la ley se puede aplicar en su máximo potencial. Entonces, la ley esta es una de las más avanzadas. Nos tomó mucho tiempo elaborar una ley que estuviera contemplado los avances de todas las otras leyes que se fueron creando en el mundo en los últimos años. Y tiene los avances más importantes. Y el avance mayor es el trabajo psicosocial. El trabajo psicosocial se reconoce y se sabe que una comunidad pequeña o grande que está fortalecida en sus recursos de acceso a un espacio de diálogo con un profesional o con un médico o con una persona, eso tenemos que capacitar a todos, hasta con un docente que esté preparado en saber realizar lo que se llaman medidas de psicología de emergencia, que después sepa acompañar a alguien a una consulta si sabe que el problema no se está solucionando, si sabe que la persona sigue hermética, esa comunidad que ampara reduce sensiblemente, casi diría en un 70% o 80% los incidentes de suicidio que tenían previamente.
Es importante también que los medios de comunicación, los trabajadores, los periodistas, estemos capacitados en cómo tratar el tema, ¿no?
Sí, porque el periodista que deja de lado el tema informativo, que es detallar los hechos, y se va al tema de fondo de marcar la necesidad de amparo, la fortaleza de una comunidad que visibiliza que algunas personas están más frágiles que otras, que acuden a su ayuda, que son solidarios, por ejemplo, en todas las acciones psicosociales en el tema de la prevención, son los medios de comunicación los que nos hacen el complemento de lo que una persona necesita, porque una persona está escuchando en este momento palabras que si solo reproducen la situación del problema, no colaboran en la otra parte, que es, bueno, ¿qué hacemos frente al problema? Entonces hagamos cosas, esto es hacer cosas, es empezar a trabajar en conjunto junto con ustedes.